Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Último Round del podcast de MMA de La República y Libro. Julio Estrada los saluda en una nueva edición. Hoy jueves tenemos todo lo que dejó UFC 255 el último sábado. Un buen evento, estos eventos numerados de UFC que, bueno, son obviamente de mucho más calibre que sus eventos que ya parecen semanales, ¿no? Es algo que siempre comentamos aquí en el programa. Con las victorias de Deiveson Figueiredo y de Valentina Shevchenko, ambos reteniendo el título de peso mosca, obviamente uno en la división de masculina y la otra en la división femenina. Vamos a hablar un poco de lo que fue el evento, qué cosas nos dejó, a qué ponerle el ojo y qué podría venir después para ambos campeones, sobre todo Valentina, ¿no? Que es a quien tenemos más cerca por tanto tiempo que pasó en Perú, sale representando a nuestro país con la bandera peruana, al igual que la bandera de su natal Kirguistán. Así que a Valentina la tenemos ahí muy presente. También a su hermana Antonina también estuvo mucho tiempo viviendo acá en el Perú y haciendo su carrera como arte marcialista. A ver, del UFC 255 que se llevó a cabo el sábado pasado en el UFC Apex de Las Vegas, muchas cosas interesantes por ver y por destacar. Hubo buenas peleas en las preliminares. Primero con lo de Antonina. A ver, Antonina está en la misma división que su hermana. Digamos que su carrera no había sido tan arrolladora como la de su hermana en UFC. Ella debuta pues en el Dana White Contender Series y después con una victoria sobre Ji Young Kim. De ahí fue perdiendo, ganando, perdiendo, ¿no? Estas carreras un poco irregulares de algunos peleadores. Pero lo que se le decía que sus peleas no eran muy emocionantes, pese a que tiene una sumisión sobre Lucy Pudilova. Llegaba de una derrota contra Caitlin Chokagian, que es precisamente una de las peleadoras también fuertes de la división, que también peleó ese día. Y venía contra Ariane Lipski, esta peleadora brasileña que en su última presentación, ahorita se me escapa el nombre de contra quién fue, sacó un Nibar, pero impresionante. Entonces había muchos ojos puestos en Ariane Lipski. Y no quiero pecar de maquiavélico, pero me parecía una de esas típicas peleas en que Antonina era como que carne de cañón para que Ariane Lipski siga anotándose victorias y por ahí se siga mostrando. Bueno, la jugada no funcionó porque me parece que Antonina ha tenido la mejor presentación de su carrera en UFC. Me pareció que salió a pelear muy inteligente, con una destreza en el striking que realmente dejó sin oportunidad a Lipski. Tanto fue su dominio que en los últimos instantes del segundo round había logrado sacarle el TKO y de una muy buena manera. Lució muy superior a Antonina Shevchenko y me parece que es una victoria que hace que la vaya a ser mucho mejor colocada en el ranking de los pesos mosca femeninos. Así que bien por ahí lo de Antonina Shevchenko, celebrando también con la bandera peruana. Me gustó lo de Joaquín Buckley, que venció por knockout a Jordan Wright. Este Joaquín Buckley que había venido pues de hacer el que tal vez sea el mejor knockout del año a Impa Kasanganay. Esa patada pues que Kasanganay le sostiene una pierna y él hace un salto giratorio hacia atrás y logra conectar en la cara. Impresionante esa patada y que incluso nos propició hacer un programa sobre los mejores knockouts de la historia. O sea que no fue poca cosa. Y estábamos hablando de que fue el mes pasado nada más. Entonces, como claro, al no haber recibido gran castigo, él toma esta pelea corta contra Jordan Wright y logra noquearlo en los primeros segundos del segundo round. Así que muy bien, mucho ojo con Joaquín Buckley. Después de estas dos victorias por knockout, hay que tenerle mucho ojo. Él perdió en su debut, es cierto, contra Kevin Holland, otro buen peleador que UFC también le tiene puesto el ojo, otro del Dana White Contender Series, que también hace poco ganó también con un slam. Impresionante lo de Kevin Holland. Pero ojo con Joaquín Buckley. Ojo con Joaquín Buckley. Viene una racha muy buena y sobre todo con knockouts impresionantes. Y con un highlight reel que obviamente va a tener pues al que es el knockout del año 2020. Después también quiero destacar la victoria de Brandon Moreno sobre Brandon Roybal. Yo le hacía. Y traía muy buenos comentarios por lo que le había visto a Brandon Roybal en su pelea anterior. Esta pelea con Kai Kara France, que él toma, creo, la pelea con pocos días de anticipación. Con esta guillotina que logra aplicar de una manera tan fluida. Me gustó mucho la presentación de Brandon Roybal, por eso le estaba poniendo mucho ojo a lo que pueda hacer contra Brandon Moreno, que es uno de los flyweights a ver, pues, ¿no? Dicho eso, al final lo que nos entregó la pelea es al quien creo yo podría ya ser el próximo retador de Davison Figueiredo. Muy buena presentación la de Brandon Moreno. Faltando un segundo para que acabe el primer round, logra sacarle el TKO con una muy buena actuación y que confirma que esta racha de tres victorias consecutivas, antes de eso vino un empate y antes es una victoria más, así que son cinco peleas seguidas sin perder, pese a que su inicio en UFC tiene ahí dos derrotas consecutivas, no fue muy prometedor. Pero muy bueno lo que mostró Brandon Moreno, sobre todo en esta pelea. Ya antes de eso le ha ganado a Yusir Formiga y a Kai Kara France. O sea, son dos flyweights también de peso. Yusir Formiga ha tenido su oportunidad titular ya antes. De hecho, Yusir Formiga es, me parece que el único peleador que le ha ganado a Davison Figueiredo, pero claro, Yusir Formiga muy, muy poco probable que reciba una oportunidad titular, ya que tiene tres derrotas consecutivas, ¿no? Entonces, muy difícil. A ver, me corrijo, Formiga no retó por el título, pero sí estuvo en una pelea contra John Dodson, que al final le sirvió a Dodson para retar a Demetrius Johnson, pero siempre ha estado ahí, pues, ¿no? Es uno de los flyweights de mayor recorrido. Pero bueno, repito, pues tiene tres derrotas consecutivas y no creo que esté ahí en lista de retadores. De hecho, me parece que ya quedó fuera de la empresa. Pero bueno, Brandon Moreno, me parece y creo que debería ser, y acá me estoy adelantando a lo que viene después, pero ya lo voy dejando. Brandon Moreno para mí debe ser el próximo retador de Davison Figueiredo. Lo que nos dejó la cartelera principal, a ver, a mí el valor de la nostalgia hacía que me incline un poco a Jogan Rua. Pero me parece que los años no pasan en vano y Paul Craig lució muy bien. Pese a que Shogun Rua empezó con bastante ímpetu, Paul Craig logra sacarle el TKO en el segundo round. Y no me parece que sea un drama en la carrera de Mauricio Shogun Rua. Sabemos, y lo repito, tiene sus años, pero tiene 38. Y hemos visto que en los últimos años han habido atletas que han durado pues hasta más, hasta los 40. Y antes de esta pelea, Shogun venía de ganar. Entonces, no creo que sea un drama para Shogun ya a estas alturas de su carrera una derrota contra un peleador que viene bien, ¿no? Antes ya le había ganado, o sea, antes de esta pelea, más o menos en julio, a Gatsimurat Antigulov, con una sumisión, un triángulo muy bueno en el primer round, o sea, de una manera convincente. Y ya bien, ya le había sacado un empate a Shogun. Entonces, al empatar con él y después a ganarle, es como que un statement, ¿no? O sea, Shogun, que es una leyenda, no me ha podido ganar en dos oportunidades. Así que, en ese sentido, Paul Craig está colocándose muy bien en la lista de los semipesados. Claro que todavía le va a faltar un poco para meterse en los primeros puestos. Después vino una pelea por la división mosca. Mira, tres peleas de la división mosca femenino. Caitlin Chookagian, que es una peleadora que ya ha tenido su oportunidad contra Valentina Shevchenko, por eso es muy poco probable que la vuelva a tener en el futuro próximo. La colocaban contra Cynthia Calvillo, que es esta peleadora mexicana a la cual yo me incliné para darle la victoria, porque bueno, o sea, es una gran peleadora, tiene buen récord en la división de peso paja, división que debió dejar porque se le hacía muy complicado hacer el peso. Entonces ella regresa a los pesos mosca y derrota a Jessica Ae, que también es una retadora. Y a mí me parece que le colocaban a Caitlin Chookagian para que, al vencer a una ex retadora, esto le dé más opciones de ya ir por el título. Recordemos que en una división que tiene a una campeona o a un campeón, para ponerlo así de manera general, que constantemente gana sus peleas y barre su división, es muy difícil encumbrar nuevos retadores. Entonces yo creo que a UFC le hubiera caído muy bien que Cynthia Calvillo derrote a Caitlin Chookagian para tener una más en la lista, ¿no? Pero así es este deporte. En las MMA cualquiera le puede ganar a cualquiera en cualquier día. Es un dicho muy, muy gringo. Y Caitlin Chookagian fue mucho más que Cynthia Calvillo. Le ganó claramente los tres rounds y demostró que Calvillo, si bien es cierto, es una buena peleadora, todavía tiene muchos aspectos que trabajar dentro de su juego. No voy a profundizar todavía en lo que puede venir después, porque lo vamos a hacer a la hora que hablemos del devenir del campeonato mundial femenino de peso mosca. A ver, se nos vino Tim Means contra Mike Perry. Recordemos que Mike Perry originalmente, Tim Means no era su oponente original, iba a ser el ex campeón Robbie Lawler, que al final no pudo estar por una lesión, y Tim Means entró a reemplazarlo. Causó mucha controversia o digamos que muchas habladurías, mucha polémica, lo que sucedió con Mike Perry, que Mike Perry días antes del combate colgaba videos donde incluso etiquetaba a Tim Means comiendo hamburguesas, dando un aspecto relajado de que no se estaba tomando muy en serio el corte de peso. De hecho, Mike Perry llegó con casi 5 libras de sobrepeso a esta pelea y tuvo que dejarle el 30% de su bolo, de su paga, a Tim Means. Al final la pelea se da en un catchweight de 175.5 libras, cuando sabemos que el límite de welter es 170-171 acaso. A mí me gustó mucho esta pelea, me pareció que salieron, no con todo al principio, pero después fueron agarrando confianza los dos y se metieron un intercambio de golpes tremendo. Fue un ida y vuelta. Fue un toma y daca. No estoy seguro si decir que esto del corte de peso le afectó a Mike Perry, porque de hecho uno pelea, me imagino, pelea mejor con sin hacer mucho el corte de peso. Pero creo que ganó bien Tim Means. Ojo, el primer round para mí fue claramente de Mike Perry. En ese sentido no sé cómo un juez le dio los tres rounds a Tim Means. Pero después Means hizo una pelea inteligente, un striking inteligente. Incluso se animó a intentar llevárselo al piso. Pero fue básicamente una pelea que se dio de pie. Y Tim Means tiene un muy buen juego de striking. Y se le notó más calmado, se le notó que pese a que en el primer round no la pasó bien, porque se vio superior en ese sentido Mike Perry. Means, con su experiencia, ya tiene 36 años, es mayor que Perry, supo salir con tranquilidad a los dos rounds siguientes y le ganó claramente. Gana por decisión unánime, y no solo gana eso, gana su bolo por la victoria, gana el 30% de la paga de Mike Perry. Así que muy bien para Tim Means, ha sido una noche redonda para Means. Incluso en la conferencia, luego de su pelea, de sus declaraciones, se le pregunta, ¿no?, si a él le había incomodado en algún sentido o estaba medio decepcionado porque Mike Perry no había llegado al peso, y él dice, no, pues para nada. Más bien, estoy feliz de haberme llevado un poco más de dinero. Así que Tim Means, un buen tipo y un buen peleador. Así que muy bien que él haya ganado la pelea. Le cae bien este tipo de cosas. Y Mike Perry, de repente, a ponerle un poquito más de disciplina, ¿no?, a su siguiente combate. Y Tim Means, ¿por qué no?, podría enfrentarse a Robbie Lawler. Sería un buen combate de strikers. Así que vamos a ver cómo se maneja eso. En el coming event, Valentina Shevchenko defendía contra Jennifer Maia. A ver, algunos no estaban de acuerdo incluso con que Jennifer Maia sea la retadora luego de haberle ganado a Jojo Calderwood. Pero se entiende desde el punto de vista de lo que mencionaba antes. Cuando tienes una campeona que ha barrido con casi toda la división, entonces no queda por ahí mucho. Y una victoria, o una racha de una victoria, porque antes de ganarle a Joan Calderwood, que recordemos, Joan Calderwood era la retadora original de Valentina Shevchenko. Solamente que Valentina, me parece que se lesiona, y Calderwood no quiere esperar y acepta la pelea contra Jennifer Maia. Antes de esa pelea, Jennifer Maia venía de una derrota con Caitlin Chocallenson, nada menos. Entonces uno dice, pero lleva una victoria. Pero bueno, esa victoria fue lo suficientemente impresionante como para darle una oportunidad titular. Criticado, sí, sobre todo por Lauren Murphy, que es otra de las peleadoras que andan también ahí en la colada. Pero bueno, fue con un porcentaje muy bajo de opciones de ganar. De hecho, las casas de apuesta le daban un favoritismo extremo a Valentina Shevchenko, y tenían de dónde colgarse, pues. Porque obviamente Valentina es la campeona. Es la campeona, y ojo, es la campeona más antigua de UFC en estos momentos, después de Amanda Nunes. Porque Amanda Nunes gana el título de... me parece que de peso gallo lo gana en el 2016. Su otro campeonato lo gana ya en el 2018, creo. Pero de ahí, Valentina Shevchenko es la campeona más antigua. Ella ganó el título, si no me equivoco, en el 2018, a finales, no sé si noviembre o diciembre del 2018. Sí, diciembre del 2018, o sea, ya va a cumplir 2 años como campeona. Y ha retenido el título 4 veces contra Jessica Ay, contra Liz Carmouche, contra Caitlin Chocallenson y contra Jennifer Maia. Así que venía como ultra favorita y lo demostró en el octágono, ¿no? Una decisión unánime, todos los jueces dieron 49-46, un round se lo dieron a Maia, pero lo de Valentina no ha sido una de sus peleas más divertidas, eso hay que admitir. Fue muy cuidadosa porque, claro, Valentina venía de una para más larga de la que tuvo Jennifer Maia, porque tenía que recuperarse primero de una lesión y después ir por retener su título. Y Valentina Shevchenko ya ha demostrado antes que ella es una peleadora que es muy calculadora, de acuerdo a los oponentes que tiene. Cuando sabe que tiene que cuidarse, lo hace, no toma riesgos. Por ejemplo, cuando ella enfrentó a Liz Carmouche, Liz Carmouche es una veterana de las MMA y Valentina respetó mucho eso y al final termina ganándole por decisión porque trató de controlar la pelea en ese sentido. Y me parece que con Jennifer Maia fue igual, precisamente porque venía de una lesión, entonces si, por ejemplo, tú cuando un peleador espera mucho tiempo o está mucho tiempo en inactividad, las dudas comienzan a entrar en su cabeza si está tan bien como en su pelea anterior, que fue en febrero. Yo creo que le hizo muy bien, incluso al aspecto psicológico de Valentina, llegar a los 5 rounds y llegar entera a los 5 rounds. Eso creo que es un punto que ella pueda rescatar de esta pelea, que, repito, no ha sido de las más emocionantes. Dominó mucho en el piso, sobre todo en ese sentido, muy, muy bien Valentina, sin darle opción a Jennifer Maia a que pueda sacar por ahí alguna sumisión, buscar algo. Muy superior Valentina Shevchenko y sigue siendo la campeona. Y en el main event, Davison Figueiredo, digamos que fue muy superior, ¿no? Fue una barrida. Barrió con Alex Pérez. Logra picarle una guillotina, incluso que él es muy complicada de hacer, pero él la hace ver fácil. Ojo, claro, Alex Pérez no era el rival original. El rival original era Cody Garbrandt, que es un peleador que, bueno, él ha sido campeón de peso gallo. Se lesionó, no pudo estar, y eligieron a Alex Pérez, que venía con una racha de 3 victorias consecutivas. Pero no fue rival para Davison Figueiredo. Davison Figueiredo ha demostrado que es un peleador que podría llevar el título mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo no veo retador que, juzgando por las últimas 3 presentaciones de Figueiredo, las 2 victorias sobre Benavides y esta sobre Alex Pérez, está, creo, muy por encima de todos los que vienen detrás. Creo que Brandon Moreno es el próximo retador. Creo que va a ser una buena pelea. Creo que va a ser el gran reto de Figueiredo, si es que Cody Garbrandt no se recupera. Estas lesiones de bíceps son complicadas. No sé si Cody Garbrandt podrá recuperarse, pero creo que UFC podría aprovechar que Brandon Moreno lució muy bien como para hacer un Figueiredo Moreno. Ojo, ambas peleas terminaron el primer round. No creo que estén muy dañados, que digamos, y podrían hacer la pelea pues en algún tiempo, no muy lejano. ¿Qué sigue para Valentina? Creo que no hay dudas en la mente de todos, incluso la misma Valentina Shevchenko. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla una vez y preguntarle sobre eso, sobre una revancha contra Amanda Nunes. Ella cree que inevitablemente su camino se va a volver a cruzar con el de Amanda. Ella piensa que están destinadas a volver a enfrentarse. Y yo creo también. No falta mucho para que ambas peleadoras arrasen con sus respectivas divisiones. Y eso que Amanda Nunes está en 2 divisiones. Y vuelvan a enfrentarse. Probablemente sea en la división Gallo, ¿no? Que es en la división en la cual pelearon antes. Por el título por el cual pelearon antes. Pero hay una peleadora que creo que puede hacer un caso para ser la próxima contendiente y tal vez la última de Valentina Shevchenko antes de enfocarse en lo que podría ser la revancha contra contra Amanda, que es Jessica Andrade. Jessica Andrade, que ha sido campeona de peso paja, ella luego que pierde el título, pierde contra Ronda Mayunas y decide subir una categoría a las pesos mosca y logra ganarle en el primer round a Caitlin Chokagian. Hoy hemos hablado mucho de Caitlin Chokagian, ha peleado con lo mejorcito de UFC, pero Jessica Andrade lució muy bien, le sacó un TKO con body punches, o sea, golpes en el cuerpo, o sea, salió como un animal. Y creo que Jessica Andrade es la próxima retadora de Valentina Shevchenko. Y me parece que es el gran reto de Valentina Shevchenko como campeona. Porque vamos, ella le gana el título a Joanna Jędrzejczyk, que es una ex campeona. Que es un gran reto. Pero de ahí, las tres defensas, o las cuatro defensas que ha tenido, ha sido contra buenas peleadoras, nadie va a quitar eso. Pero me parece que ninguna de ellas se vio como una real amenaza a quitarle el campeonato. Creo que Valentina llegaba como favorita en las cuatro defensas. Tal vez podría llegar como favorita contra Jessica Andrade, pero Jessica Andrade tiene el fuste para hacer un caso y decir, yo puedo ganarle a Valentina Shevchenko. Esa sería una muy buena pelea de pie o de piso, porque Jessica Andrade trabaja muy bien en ambos sentidos. Otra opción por ahí está Lauren Murphy, por ejemplo, que tenía una pelea pendiente contra Cynthia Calvillo, al final no se llegó a dar. Lilia Shakirova la reemplazó y le sacó una buena mataleón. Tiene 4 victorias consecutivas Lauren Murphy. A mí lo que me hubiera encantado es que gane Cynthia Calvillo y ver por fin sí a Murphy contra Calvillo, y por el otro lado Andrade contra Shevchenko, y después las ganadoras se enfrentaban también. O sea, ya estaba todo listito, pero Calvillo perdió. Ahora, Lauren Murphy no ha peleado contra, o mejor dicho, ha perdido contra Caitlin Chokagian. Sí, ha perdido contra Caitlin Chokagian. No me sorprendería que, siendo Chokagian una peleadora que siempre está al servicio de UFC, porque, como lo repito, ha peleado con las mejores de su división, y este año ha peleado 4 veces en el 2020. O sea, la pelea titular contra Valentina en febrero. Después le ganó Antonina en mayo. En octubre pierde contra Jessica Andrade y ahora le ha ganado a Cynthia Calvillo. O sea, son 4 peleas en un año, que es bastante para un peleador. Es bastante. Y sobre todo para lo que venía haciendo, que en el 2019 había tenido solamente 2. Así que no me sorprendería que sea Chokagian la que pelee contra Lauren Murphy. Si Lauren Murphy logra ganarle a Chokagian, con quien ya perdió y que ha sido una retadora ya por Valentina, ahí creo que Lauren Murphy podría ser un caso para podría tener sustento para pedir una oportunidad titular. Pero creo que Jessica Andrade, estando Antonina en la división, algunos se podrían ilusionar con un Valentina contra Antonina, un Shevchenko contra Shevchenko, y yo quiero tirar abajo esa esperanza que por ahí algunos podrían tener. En mi conversación con Valentina, le hice esa pregunta y me dijo que no lo haría, no pelearía con Antonina, y que es algo que no se debería hacer, que hermano contra hermano en la MMA no va. Esa es una opinión que tiene ella. Esa entrevista que le hice antes de su pelea con Liz Carmouche. Así que ya había metido ese super knockout a Jessica Ae. Entonces, eso es lo que yo espero para los dos campeones: Figueiredo contra Brandon Moreno y Valentina Shevchenko contra Jessica Andrade. A la gente de ustedes que me están siguiendo por el Facebook y el YouTube de Libero, en la cajita de comentarios, me gustaría conocer qué tal les pareció UFC 255, qué se viene para Valentina, qué se viene para Figueiredo. Y también, ya saben que en larepublica.com/podcast están todos los programas de Último Round, un programa nuevo cada jueves. Este sábado, y para despedirme con esto, tenemos un choque de heavyweights, tremendo choque de heavyweights, porque Curtis Blaydes se enfrenta a Derrick la bestia Luis. Curtis Blades, que viene de 4 victorias consecutivas y no ha tenido una oportunidad titular. Tiene 2 derrotas con Francis Ngannou. Eso lo digo porque para Dana White, Ngannou es el próximo retador de Stipe, aunque todavía no se haya confirmado fecha o nada. Pero son 4 victorias consecutivas y no ha peleado contra Stipe Miocic. O sea que si Stipe Miocic retiene el título contra Ngannou, si Curtis Blaydes logra sacar esta victoria, por ahí que podría darse una chance. Contra Ngannou, no creo. Y con 3 victorias consecutivas llega Derrick la Bestia Lewis. Lewis sí ha tenido una oportunidad titular, sí ha perdido contra Daniel Cormier en su momento, parece que hace 2 años. Y tiene el récord de más knockouts en la división heavyweight. Así que va a ser un buen choque de golpeadores, un buen choque de noqueadores. En el haber de Curtis Blaydes están knockouts sobre Junior Dos Santos, knockout sobre Alistair Overeem, mientras que la Bestia Lewis viene de noquear a la Boa Constrictor, a Oleinik, y tiene knockout sobre Alexander Volkov también. Así que, dicho esto, yo creo que va a ganar el primero que logre conectar. Mira, si no acaba por un knockout de alguno de ellos temprano, esta pelea se va a los 5 rounds. O sea, así como podría ser emocionante por un knockout rápido, también podría darse tediosa por, digamos, por mucha precaución de ambos, ¿no? Yo me voy a inclinar por Curtis Blaydes. Creo que Curtis Blaydes puede sacar la victoria que lo coloque cerca de una oportunidad titular que Derrick Lewis ya la ha tenido, ¿no? ¿Y qué más nos deja el evento? Por ejemplo, Anthony Smith está contra David Clark. Vuelve al octágono Rachel Ostovich, la Mujer Maravilla, va contra Gina Masani. Otro evento para pasar una buena noche de MMA. Bueno, nada más que agregar, amigos, nos estamos encontrando el próximo jueves con un nuevo tema de el deporte de mayor crecimiento en el mundo actualmente, las MMA. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.